te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
APCAP Radio Faro, con puesta en marcha y retrocesos aprobados, listos para rodar al punto de espera del 91.3 de la FM con pista en www.ripoyradio.cat.
Capitán, la cabina segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. Vuelos. Rotación. Tren arriba. Allá vamos.
Buenas tardes. Os damos la bienvenida a bordo de un programa más aquí en el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat y en Maspalomas, ahora radio.com. En el programa de hoy contaremos con la presencia de Vicente Vargas, nuestro principal colaborador, Ramón Cutanda con las noticias, Aris Martínez de Swissair Virtual en el apartado de VA, Fernando, alias Correa, y Enrique Alonso en simulación aérea, que nos hablará del Race of Flight, y Jaime Tusset de FlySync, que nos hablará de su proyecto de la 300 para cursos de ATPL. Saludos de quien nos habla, José Luis Palma.
Ya pueden desabrocharse los cinturones de seguridad.
Como siempre, una vez más, una vez alcanzado la altitud de crucero y que con la aprobación del comandante, comenzamos. Damos paso a las noticias de la mano de Ramón Cutanda. Buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas.
Cuéntanos, ¿qué noticias nos tienes preparadas después del reportaje tan fabuloso que tuvimos el mes pasado?
Pues este mes vienen todas las noticias que no tuvimos el mes pasado. Hay muchísimas y además en esta ocasión casi todas son para Explain. Y no solo eso, sino que además me gustaría empezar con dos noticias de Real. Pero aunque es Real, como todo el mundo sabemos, uno de los objetivos de la simulación de vuelo es hacerlo tan real como sea posible, lo hemos dicho muchas veces. Así que estos dos recursos que voy a comentar, pues creo que es interesante tenerlos en cuenta. El primero tiene que ver con una web fabulosa, totalmente gratuita, que se llama safeairspace.net. Lo deletreo es safeairspace.net, que es muy interesante porque actualiza en tiempo real cuáles son los espacios aéreos peligrosos sobre los que está prohibido volar o no es recomendable volar. Y ya digo, quien quiera hacer los vuelos tan real como sea posible, pues puede ser muy interesante tener en cuenta este mapa para a la hora de planificar nuestras rutas, planificarlas para evitar sobrevolar sobre esta zona. Me parece un recurso muy interesante. Otra novedad que viene del mundo real y que supongo que antes o después llegará también al mundo de la simulación online fly con control aéreo, tiene que ver con importantes cambios que van a llegar ahora en este año, en 2018, empezando en marzo, con las rutas NAT. Las rutas NAT, por si a alguien no le suena, son las North Atlantic Tracks. Y resumiéndolo mucho, porque ya digo que el programa de las noticias hoy van a ser largas, es que las corrientes de aire que hay en las rutas del Atlántico hacen que diariamente se establezcan unas rutas que son una especie de autopistas, es decir, no tenemos las aerovías convencionales que van siempre por el mismo sitio, sino que diariamente, en función de la componente de los vientos, se van trazando unas rutas para cruzar el Atlántico. Y como es fácil imaginar, pues esas rutas se van saturando porque son las que utilizan la mayoría de aviones. Como todos sabemos, los sistemas de navegación van mejorando con el paso de los años y ahora pues se le da una pequeña vuelta de tuerca, y entonces los niveles de vuelo superiores, entre el nivel era el 350 y el 390, pues a partir de marzo, creo el 29 de marzo efectivamente, pues ya digo, los requisitos, cada avión va a tener que pasar una certificación para poder reducir la distancia y la separación entre los distintos aviones y así permitir un mayor flujo de tráfico aéreo. Como digo, es una noticia del mundo real, pero si todos intentamos hacerlo tan real como sea posible, igual que hace unos años se cambiaron los plan de vuelos y al poco tiempo se tardó un tiempo, pero al final IBAO y supongo que también Batsim, aunque no lo utilizo, actualizaron sus planes de vuelo, pues supongo que esta nueva norma también entrará. Es un poco liosa, yo la verdad es que lo he estado echando un vistazo y son de esas cosas que tienes que mirar con calma, pero como digo, pues a todos los que quieran volar real, sin duda sí, es interesante. Bueno, vamos, como digo, ya a las noticias. La mayoría son de Xplane, sin embargo hay también noticias importantes. Llega la actualización 4.2 de Piper 4, la versión de 64-bit, que sabemos que está rompiendo todos los récords. Ha tenido una acogida espectacular y están todos los desarrolladores encantados, pero como siempre sucede cada vez que llega una actualización, pues aparece una serie de problemas inesperados con diversos desarrolladores, entre ellos PMDG, que bueno, estaba colaborando con Piper para ver qué había pasado, etcétera. Seguimos con Aerofly FS2, que no lo he probado, pero siempre todas las vistas que he visto, imágenes, vídeos, a nivel de gráficos es absolutamente espectacular, es lo mejor que he visto, aunque todavía no lo he probado. Y la noticia es que en esta ocasión va a llegar para, ya está disponible de hecho para Mac OS, así que los usuarios de Mac ya tienen otra alternativa aparte de Xplane para volar en su sistema operativo. Luego también había otra noticia más adelante sobre Aerofly, luego la comento cuando llegue. Con más simuladores, que ya digo, el mundo de los simuladores parece que está también en ebullición ahora. Y es que Dovetail, sabéis que sacó hace unos meses un nuevo simulador llamado Fly Sim World, después del fracaso de su academia de vuelo. Bueno, pues en este caso está trabajando en incluir dentro del propio simulador un motor meteorológico que será dinámico, y bueno, pues simplemente anunció algunos detalles de cómo será ese motor meteorológico. Xplane continúa trabajando con las versiones de realidad virtual, lanzó la versión de vista previa número 2, salió con bastantes fallos y en cuestión de días actualizó a la versión número 3. Y Aerosoft nos sorprendió con la presentación, con algunos detalles sobre un nuevo simulador que está trabajando, que está específicamente dedicado a veleros, a planeadores, y por supuesto será específico para vuelos VFR, y el nombre será World of Aircraft. Dentro de los extras, de los añadidos para los simuladores, pues Just Flight estuvo publicando vistas previas de su nuevo sistema de tráfico Traffic Global. Una noticia que me sorprendió muchísimo es que Flight Sim Commander se actualiza a la versión número 10, pero como digo, sorprendentemente será solo para Flight Simulator y 10 y Flight Simulator 9, pero sin embargo no es compatible con Piper, así que los usuarios de Piper tienen que seguir usando la versión 9 anterior. PMDG ha presentado un nuevo plugin, un nuevo añadido que se llamará Rainmaker, con la traducción sería algo así como el fabrica lluvias, y que claramente pues es un competidor de True Glass, que hemos estado hablando de él durante mucho tiempo. Ya sabéis que es un plugin propietario, pero que la intención es venderlo a los distintos desarrolladores para que ellos lo incorporen, y por lo visto PMDG, pues en lugar de pagar a un tercero por utilizarlo, ha decidido desarrollar el suyo. Y la verdad es que bueno, todavía no he podido probar ningún avión que incorpore ni el True Glass ni el Rainmaker, pero las vistas previas desde luego son alucinantes y personalmente tengo unas ganas tremendas de poder utilizarlo, y todo esto viene a raíz de las mejoras de los 64-bit del Piper 4. Luego FS2Crew continúa actualizando algunos de sus paquetes para algunos de los aviones más populares, en este caso llega una actualización para el DAS 8Q400 de Majestics, y hablaremos ahora cuando lleguemos a la sección de aviones, que Leonardo ha publicado una actualización de su famoso MacDog, de su McDonnell Douglas MD-80, y pues prácticamente un par de días después FSH Crew ya anunció que tenía lista la actualización. Seguimos con tráfico, pero en esta ocasión para Xplane, y es que llega la versión Deluxe Edition de XLive, que en este caso lo que permite, la novedad es que permite descargar rutas y horarios reales en tiempo real. O sea que es lo más parecido a volar en el cielo real que podríamos tener. Skyfor 3D, que sabéis que es un plugin que recientemente desarrolló Rex, que mejora muchísimo la distribución de las nubes a lo largo del cielo, las distintas capas y distintas altitudes. He estado volando, a ver, no muchísimo, pero sí que he estado haciendo unos cuantos vuelos desde el último programa de noticias, y a ver, para mí ya se ha convertido en un imprescindible a la altura de Active Sky, por ejemplo, Active Sky como motor meteorológico y Skyforce 3D para las nubes. Ya digo, está dentro de mis imprescindibles, así que si no lo habéis probado, pues echadle un vistazo a vídeos de demostración o demás, porque me ha encantado. Luego, mejoras también para el entorno. Hay un pack para Xplane llamado REP, Reality Expansion Pack, que ha llegado a la versión 3.3 y tiene bastante. Para ser solamente un salto de versión, incorpora bastantes novedades, y sobre todo el comportamiento del motor, el cómo respira y cómo funciona el motor a distintas temperaturas y alturas, lo han trabajado muchísimo, así que usuarios de Xplane, pues puede ser interesante. Luego seguimos con Rex, y es que ha desarrollado un programa llamado Insider, que hay ya muchas compañías que lo llevan haciendo desde hace tiempo, incluida la propia Microsoft, que lo que te hacen es te ofrecen versiones beta, versiones en desarrollo antes de tiempo, con el objetivo, claro está, de tantear un poco a los usuarios para que les digamos qué nos parece, para encontrar fallos, y que así los desarrolladores puedan ajustar mejor el producto al cliente final, ¿no? El plazo terminó el pasado 19 de febrero y pues ya a finales de febrero ya algunos recibimos un primer correo indicando que la primera versión que estará disponible será la siguiente versión de Skyforce. Y por último, pues otro añadido para Xplane que también mejora todo el aspecto visual es Soft Cloud Art de Xplane. Llegamos al mundo de los aviones, y aquí la lista es larga, así que no voy a poder entrar en muchos detalles, simplemente voy a ir nombrando aquellos que me han parecido más interesantes, porque a pesar de lo apabullante de la lista, todavía había más actualizaciones pequeñas, ¿no? Y quiero empezar por lo gordo, el trueno gordo, una noticia tan gorda que ha saltado incluso a los medios de comunicación fuera, o sea, generales, que no son específicos de la simulación de vuelo. Por ejemplo, en España lo he podido leer en La Vanguardia, y es que, bueno, todos sabemos el daño que hace la piratería al mundo de la simulación de vuelo, y pues todos sabemos que la lucha del gato y el ratón, siempre los fabricantes desarrollan nuevas protecciones y los hackers siempre encuentran alguna puerta falsa. Bueno, el caso es que Flight Sim Labs, sabéis que ha dedicado casi 6 años a desarrollar su Airbus A320, sabemos que es una de las mejores simulaciones que existen, no solamente del Airbus, sino de cualquier otro avión, y pues no ha escatimado esfuerzos en protegerlo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues lo que ha hecho es detectó que había una serie de unos números de serie que se repetían con cierta frecuencia, encontró una serie de patrones. Bueno, el caso es que decidió en instalar un troyano en su instalador que se descargaba a todo el mundo, es decir, cualquier usuario de pago, como tú o como yo, se descargaba el archivo de instalación de 320 de Flight Sim Labs, y cuando tu instalación cumplía una serie de requisitos, como es una serie de IPs que ellos tenían registrada, como es el número de serie, etcétera, etcétera, se activaba este troyano, se conectaba con Chrome, con el navegador Chrome, y, ojo, cogía todo el archivo de contraseñas, todas, incluidas del correo, del banco, todas las contraseñas, y se las enviaba a Flight Sim Labs. Claro, haciéndolo, finalmente localizaron al hacker y pues ya ha iniciado medidas legales. La cuestión es qué medidas se van a tomar ahora en contra de Flight Sim Labs, porque todo el mundo, por supuesto, entendemos que es totalmente legítimo defender tu producto, pero hasta el punto de insertar un troyano en el instalador para todos los archivos, pues claro, lógicamente, enseguida, en cuanto saltó la noticia, Flight Sim Labs intentó defenderse, dijo que había cometido un error, que lo lamentaba mucho, que el troyano solamente se activaba cuando se daban una cierta serie de condiciones del objetivo del usuario que ellos estaban investigando, pero ahí se queda el problema ético, legal, y pues no sabemos exactamente el daño que hará, porque evidentemente algo así perjudica seriamente la reputación de cualquier empresa. Aparte de eso, y quitando lo malo, pues también ha anunciado todas sus novedades para para las que está trabajando Flight Sim Labs para el 2018. No lo han anunciado oficialmente, pero se intuye que van a incluir también el True Glass en su A320. También han añadido todo el desarrollo, que van a continuar desarrollando toda la gama del 320, incluyendo el 18, el 19 y el 18. El 21 no lo recuerdo, el A321 no lo recuerdo, pero en fin, que es prácticamente evidente que van a sacar toda la gama. Y para mí la mejor y mayor noticia es que se confirma que finalmente se va a trabajar en la versión Concorde para Prepare 4, y como ya comenté en otro programa, no va a ser solamente una versión compatible, no van a coger la versión de Prepare 3 y hacerla compatible con 4, sino que van a actualizar todo el avión, van a revisar todos los sistemas, y no solamente, como digo, lo van a hacer compatible, sino que van a intentar mejorarlo dentro de todo lo que sea posible. Aún así, todos los fanáticos del Concorde como yo tenemos que saber que la prioridad número uno de Flight Sim Labs es el A320, y que el Concorde está en su lista de pendientes. Es noticia positiva, pero yo personalmente no espero que salga ni siquiera en este año. En fin, como ya comentaba antes, el perro loco MD-80 de Leonardo ya está disponible para Flight Simulator y Prepare. Carenado ha lanzado un superclásico, un Fokker F-50, para Flight Simulator y Prepare. También ha actualizado su Beechcraft King Air C-90B a la versión 2 para FSX y Prepare. Luego Blackbox Simulation, que sabemos que lleva también desde tiempo inmemorial desarrollando su A320, pues ha sorprendido con un Britten Norman Islander BN2. Había uno de Flight One, pero que dejó de ser compatible con Prepare, así que si a alguno le gustaba este avión, pues ahora tiene la oportunidad de poder disfrutarlo con otro desarrollador en Prepare. Tenemos también otra noticia del MD-80, pero en este caso se trata de una versión de Explained, desarrollada por Rotate, que ha actualizado su modelo Pro a la versión 1.40. Una empresa también de Explained, que es VS Skylabs, ha hecho dos anuncios que me parecen muy interesantes. Uno es un avión solar, el Solar Impulse 2, y luego también un velero, un planeador, que lo que tiene de interesante es que lo han desarrollado especialmente pensando en la realidad virtual, así que la cabina tenemos un cristal muy amplio, con lo cual pues la verdad es que promete mucho para la hora de disfrutar de las vistas en cualquier tipo de vuelo visual de planeador. Just Flight puso a la venta la Piper PA-28161 Warrior 3, en este caso para Explained, y Carenado actualizó para Explained la Pilatus PC-12 que ya tenía para Prepare. Siguiendo con los Airbus, pues Flactor ha publicado una A320 que lleva también muchísimo tiempo trabajando para Explained. También tenemos una beta de la versión 3.0 del Airbus 330 de Yard Design, también para Explained. Luego para Explained tenemos también un jet privado que se actualiza a la versión 2, en este caso el Bombardier Challenger 300. Otro para Explain sería la actualización de una pequeña avioneta, la EV-55 Outback, desarrollada por Auxin Delineation, que en este caso la actualización lo que incluye es el Garmin G1000. Otro Airbus que se me ha escapado antes es el 319, desarrollado por Tollis para Explain. En este caso llega ya la versión RC1, así que la versión final debería estar bastante próxima. Y por último, para Explain tenemos un modelo gratis, que es el Boeing Poseidon, el P8A. Sabéis que es prácticamente el mismo que el 737, pero en este caso es una variante militar. Pasando ahora al mundo de Prepare, pues tenemos que Captain Sim, que sabéis que lanzó hace poco su Boeing 757, pues ya ha lanzado el Hotfix 2, y además anuncia que para la siguiente actualización, la 1.1, va a incluir de forma gratuita la variante de cuatro puertas. Y me queda que Milbis, que también sabéis que lleva muchísimo tiempo trabajando en su fallido Beechcraft, el King Air 350i, lo puso en el mercado, después lo retiró porque no le gustaba cómo funcionaba su computadora, la FMC. Bueno, pues ha dado actualizaciones de que sigue trabajando, puliéndolo, y que bueno, parece ser que ahora el proceso va bastante bien. Y terminamos con los aviones, con un pequeño ultraligero de los antiguos, de Ala Delta, que vuelo de vez en cuando y siempre me ha gustado mucho, que es el Drift Ultralight, desarrollado por Unsplane, que en este caso pues ha actualizado la versión 2.2 con alguna pequeña mejora, y sobre todo mejora la compatibilidad con las versiones más recientes de Prepare. En cuanto a escenarios, pues los españoles estamos de suerte, porque ha habido varias novedades para España últimamente. Todavía no está disponible, pero ya hemos visto un tráiler oficial del aeropuerto de Almería. En este caso es una colaboración entre Latin Wings y Pilots. Luego de Bilbao, que ya hay varios escenarios, pero en este caso Tropical Sim ha lanzado una versión desarrollada en este año, la 2018. Los usuarios de Xplane pues tienen de forma gratuita dos escenarios, el de Ciudad Real y luego uno completo de Madrid. Y luego tenemos también noticias interesantes como que Skyline Simulations va a convertir para Xplane, no sé si todos, pero sí que algunos de los escenarios más importantes de Orbs, que sabéis que es uno de los mejores desarrolladores de escenario para Flight Simulator y Prepared. Y luego también los usuarios de Xplane también tienen de forma gratuita ahora la versión 1.0 de X Europe, de la mano de SimHeaven. Y no solamente se va a trabajar toda Europa, sino que también han anunciado que van a lanzar paquetes regionales para que cada uno pues instale las regiones que más le interese. Y terminamos con simplemente indicando, como decía antes, que Aerofly, la versión FS2 de Aerofly, pues aparte de continuar desarrollando, como digo, de que ya estaba disponible para macOS, pues otra de las novedades es que IPAX, o una empresa desarrolladora, pues ha anunciado que va a empezar a trabajar lanzando escenarios. Y la verdad es que, como digo, cada vez hay más desarrolladores que se apuntan también a este simulador, que ya digo, aunque no he probado, la calidad visual es sin duda la mejor que he visto. Y, aunque he intentado correr, pues todas estas son las novedades de este mes.
Pues la verdad es que no son pocas, pero sí muy bien avenidas. Y como suele ocurrir, se acaba la cuesta de enero y comienza a trabajar todo el mundo.
¿No? Bueno, pues es lo que tienen todos los mundos, incluido el de la simulación.
Pues muchísimas gracias, Ramón. Como siempre, una vez más aquí con nosotros dándonos todas las noticias, y que te agradecemos por ello. Gracias.
De nada, un placer como siempre.
Una vez finalizadas las noticias con Ramón, nos vamos con Aris Martínez, de Swissstyle Virtual. Buenas tardes, Aris.
Bien. Buenas tardes, José Luis.
¿Cómo es Swissstyle Virtual?
Swissstyle Virtual es básicamente la aerolínea virtual de que sería la real, e intentamos simular con el mayor realismo posible, pues en cuanto a operaciones, flota y rutas se refiere. Entonces, siempre tenemos en cuenta, pues eso, que sea lo más realista posible.
Una cosa que vosotros hacéis diferente con respecto a otras aerolíneas virtuales, y es que en el momento que se registran le hacéis un examen. Si no lo aprueban, no puede pertenecer a la compañía ni estar registrado, lógicamente.
Así es. Desde hace ya un poco tiempo, será más o menos un mes o dos meses, pues requerimos a nuestros pilotos un examen previo de unos 10 preguntas, en las cuales se incluyen pues preguntas teóricas sobre nuestra normativa actual, la cual se mantiene en revisión, y unos conocimientos básicos aeronáuticos, los cuales son bastante sencillos, pero son requeridos para nuestros pilotos. Es así que a todos los pilotos ya registrados tuvieron que pasar un examen para poder reanudar estas operaciones únicamente de la normativa de la aerolínea, de forma que la sección, vamos a decir, de la aeronáutica, digamos que es un asaltado, se saltó para los pilotos ya registrados.
Imagínate, por ejemplo, que yo, en mi caso en concreto, yo vuelo con una 320 y yo digo de querer ingresar en vuestra compañía. Entonces, el examen teórico es, como tú bien dices, simplemente preguntas básicas de, pues bueno, lo que sería un vuelo y tal y cual, o para poder acreditarme con respecto a mi tipo de avión, o tendría que empezar desde un nivel más bajo, no sé. Oriéntame.
Bueno, pues es muchísimo más sencillo que todo eso. Simplemente, pues tú te metes en la página web de nuestra aerolínea, swifter-virtual.easy.es, en la cual pues te lees la normativa, y si estás de acuerdo con ella y te la lees, vamos a decir, aprendes un poquito, te registras. Una vez registrado, a nosotros nos llega la solicitud y nos ponemos en contacto contigo, y te damos la posibilidad de pasar nuestro examen teórico, ¿vale? De unas 10 preguntas. No digamos que empiezas desde un nivel bajo y vas ascendiendo. Es decir, tú pasas un examen global y tú con ese examen global consigues la certificación para toda nuestra aerolínea, toda nuestra flota actual de la aerolínea, menos para el MD-80, ¿vale? Que es la flota histórica de la compañía, ¿vale? Que ya no está, vamos a decir, ya no está vigente en la compañía real, pero nosotros sí que la tenemos en cuenta, pero necesitas un rango especial, unas horas mínimas, y pasar otro examen para que puedas estar permitido a volar este tipo de aeronaves históricas.
¿Vuestra línea opera en redes, en las redes más conocidas de vuelo virtual, en IBAO, en Baxim, o voláis de forma independiente?
Pues así es, volamos más, vamos a decir, la teoría es que podemos volar tanto en IBAO como en Baxim, nos ofrecemos las dos posibilidades, aunque por la mayoría de estos usuarios pertenecen a IBAO. Por tanto, se suele operar en IBAO la mayoría de las veces. Aunque cabe destacar que no estamos todavía registrados como una aerolínea virtual en IBAO, ya que pues por diferentes requisitos no cumplimos lo necesario para poder, vamos a decir, estar registrados.
¿Y vuestras aeronaves, o sea, todas las aeronaves que poseéis, os limitáis a simplemente a estas aeronaves o tenéis también algún tipo de escuela o de o simplemente con pasando el examen y luego ya viendo a cada piloto y vais asignando las rutas que te...
Pues es simple. La cosa es que una vez que, digamos, todas estas aeronaves están disponibles para cada piloto, ¿vale? Es decir, menos el MD-80, como ya he dicho anteriormente, todas las demás, cualquier piloto las podría volar una vez realizado el examen. Cabe destacar que nuestras rutas son... tenemos rutas reales con ayuda de varios pilotos que viven pues por la zona de Vitoria. Nos están ayudando también a, vamos a decir, encontrar rutas reales y que realmente opera Swifter. En cambio, damos la posibilidad a los pilotos de realizar vuelos charters, al igual que la hace compañía, con diferentes aviones como podría ser la TR-72, por ejemplo, que trabaja, vamos a decir, que es solicitado por otras compañías como Air Europa, etcétera. Entonces, con estos vuelos charters, el requisito es que el piloto que quiera realizar un vuelo charter, vamos a decir, Vitoria, cualquier otro lado, ¿vale?, que no sea una ruta regular, deberá mandar un plan de vuelo, ¿vale?, válido, a, en este caso a mí, o al jefe del departamento de rutas, el cual será revisado y aprobado. Y si es aprobado, pues el piloto podrá proceder a volar ese vuelo en modo charter con nuestro sistema de reporte, que sería el SIMACAR, ya que usamos el Virtual Airlines Management, BAM, para nuestras operaciones.
¿Y realizáis también, aparte del vuelo de pasaje, vuelos de carga como la compañía real?
Lo que intentamos orientarlo principalmente, el problema es que, claro, este sistema, el BAM, no nos ofrece esa posibilidad en cuanto a la carga. Entonces, estamos aún pensando a ver cómo podemos meterlo, encuadrarlo correctamente para que lo de la carga sea un hecho y no una imaginación como es hoy en día. Entonces, también cabe dentro de la imagen del pensamiento del piloto lo que está llevando, ¿vale? Pero por lo general, si llevas un 733, que es el avión más usado de nuestra flota, junto con el 734, pues teóricamente está dando carga, ¿vale? Porque es como se usa en la aerolínea real. En cambio, la TR-72, el Embraer 120, no son muy usados, ya que pues son aviones, vamos a decir, que no incitan tanto a nuestros pilotos por el momento, pero esos teóricamente son ya más de pasajeros, como ya he dicho antes, vuelos charter, etcétera, etcétera.
En vuestra compañía, en Swiftair, o sea, a la hora de adquirir pilotos o de ofrecimiento de pilotos para volar en vuestra compañía, ¿tenéis un límite de absorción de pilotos o, sí, por el contrario, hay un límite indeterminado?
Cuando empezamos, el límite era 30 y el máximo que hemos llegado a conseguir, vamos a decir, fueron 27 pilotos, de los cuales, claro, estos pilotos, pues vamos a decir que no todos sean activos. Entonces, hasta unos cuantos meses, todos estos pilotos inactivos fueron retirados, bajando drásticamente nuestro número de pilotos, obviamente. Pero los que quedan, vamos a decir, hoy en día son realmente los que vuelan y los que están activos. Por tanto, nuestro número fijo de, vamos a decir, plazas, cupos, está en 20 pilotos, ¿vale? Disponemos de 17 hoy en día, entonces cualquiera que se pueda unir puede hacerlo sin ningún problema, ya que no tenga miedo al examen, ya que puede ser una opción que es fácil de pasar y no supone ningún problema por lo general.
Sí, no, además es una manera también un poco de filtrar un poco a la gente que pueda entrar.
Sí, desde luego, así no cualquiera entra y ya se pone a volar, siempre bajo un control previo o siempre un control de qué pilotos están, cuántos vuelan, tienen qué conocimientos, si nos aseguramos un poco de no estar también detrás de ellos constantemente.
¿Y tenéis un límite de vuelos a la semana, al mes, por piloto? ¿O es mientras estén activos, mientras realicen algún vuelo, pues no hay ningún problema?
Bueno, miento, sí que tenemos un límite, un poco, vamos a decir, de momento no muy duro, vamos a decir, en el aspecto de que si no lo cumples, pues hacemos bastantes acomodaciones para que el piloto, pues, que la mayoría pues son o bien jóvenes o personas que no tienen mucho tiempo, pues a estas personas digamos que les dejamos un margen del cual podríamos decir no es tan exhaustivo. Entonces, con tal de que vueles y estés permanentemente activo, o si no lo estás, lo notifiques, la verdad es que para nosotros nos sirve, porque ante todo la diversión es nuestra, vamos a decir, filosofía máxima y lo que intentamos transmitir, un buen entorno, que se aprenda, que se pase un buen rato y sobre todo pues que se intente realizar con el mayor realismo posible.
Aparte de las rutas que tenéis, ¿tenéis algún tipo de extra que puedan realizar los pilotos? Me refiero, no sé, algún tipo de evento, tour, no lo sé.
Sí. Como ya comentaba antes, teníamos los charters, pero además de eso ya llevamos dos eventos realizados en conjunto, vamos a decir, con IBAO de una forma indirecta. Y al no estar registrados no disfrutamos de más ventajas que cualquier otra. Nos encaminamos y nos intentamos organizar para hacer un evento, por ejemplo, uno fue estas Navidades y otro pues el año, quiero recordar, que para verano o algo así. Estuvo bastante bien, la verdad, se llegó a un buen número de pilotos y vuelos activos a la par y una buena cantidad. Prácticamente llenamos casi toda la península del vuelo que hicimos con controladores. En cambio, el de estas Navidades estuvo muy interesante. También ofrecemos tours, tenemos uno activo que tampoco les motiva mucho a nuestros pilotos, entonces también tenemos que encontrar alguna manera de que pues les guste.
Aris, yo he visto que, como tú has mencionado anteriormente, que tenéis tres hubs, pero me llama muchísimo la atención el de Leipzig. ¿Por algún motivo especial o...?
Pues así es. Ese hub fue incorporado tiempo, bueno, casi desde el inicio, y estamos planteándonos el removerlo, ya que no se suele ver por ahí y no aporta mucho realismo a la causa. Entonces ese hub fue colocado debido a que pues encontraron varias rutas que partían o salían desde allí. Entonces, para facilitar un poco las cosas, pues bueno, lo colocamos. Entonces al final nos quedaremos o bien solamente con Madrid o con Madrid y Vitoria, pero no barajamos la posibilidad de estar con Leipzig.
Ari, muchísimas gracias por haber estado aquí como CEO de Swissstyle. Te agradecemos muchísimo la presencia y sabes que puedes participar cada vez que tú desees.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Para mí todo un placer estar aquí con vosotros.
Nos vamos ahora con Fernando, alias Correa, y Enrique Alonso, colaboradores de Simu Militar, que ellos nos traen noticias sobre este tipo de simulación, en concreto el Risk of Flight. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Enrique.
Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué es Risk of Flight? Aunque sabemos que se trata de un simulador de la Primera Guerra Mundial.
Básicamente es un simulador, pero nos mete en un entorno bastante realista dentro de lo que son los combates aéreos que se produjeron en esa guerra.
Sí, realmente como simulador es un simulador informático igual que otros muchos otros, pero toda la envolvente de vuelo, toda su, incluso la idiosincrasia que tiene el propio simulador, es diferente a todo lo demás que hay, porque época que revive este simulador era muy diferente, ¿no? El combate aéreo estaba en sus inicios y se vivía de otra forma.
Podemos decir entonces que es una plataforma como todas que hay en el tema de las militares, independiente me quiero referir.
Sí, lo que hace Rise of Flight es centrarse única y exclusivamente dentro del entorno de la Primera Guerra Mundial y simular de la forma más realista posible lo que es el volar con aparatos de esa época.
¿Qué características posee el Rise of Flight? ¿Y qué necesitaremos para volar el Rise of Flight?
Pues yo, para mí, la característica más importante es, si es que son muchas, porque el simulador es, bajo mi punto de vista, de lo más completo que hay o de lo que ha habido durante estos años, sobre todo porque la física de vuelo con estos aparatos hechos con maderas y tela la recrea hasta su máxima expresión. Aparte de eso, todo el entorno de la atmósfera hasta 10.000 metros lo intenta simular también casi a lo más perfecto posible.
Sí, yo coincido. Casi todo el mundo que ha probado este simulador lo que comenta siempre es que, sin olvidar nunca de que es un simulador, es un programa informático y que hay muchas circunstancias de la vida real, del vuelo real, que no se pueden recrear en una pantalla de ordenador, pero sí que es cierto que la gente comenta que proporciona unas sensaciones muy diferentes a otros simuladores, incluso de la Segunda Guerra Mundial, que tampoco es una época muy lejana, ¿no?, en cuanto a comportamiento de los aviones, etcétera. Entonces, visualmente, a pesar de ser un simulador del año 2009, que, hombre, ha sufrido una evolución, pero no cuenta con la última tecnología, visualmente es espectacular. Y sobre todo es eso, hay que hacer mucho hincapié en detalles físicos, como por ejemplo el prop wash, ¿no?, el empuje que tiene el aire que desplaza la hélice, que se nota en el comportamiento del avión, que es muy notable. En cuanto, por ejemplo, a la segunda pregunta, que decís que ¿qué se necesita? Pues a día de hoy solamente se necesita un ordenador medio, un teclado y un ratón, porque hoy en día Rise of Flight es un simulador gratuito, la versión más básica es gratuita, y tiene un sistema de control relativamente aceptable a través de teclado y ratón, que fue una de las últimas implementaciones que le hicieron. Entonces, básicamente eso. Y puedes disfrutar del simulador en casi por completo, con varios aviones gratuitos, o sea, es free to play totalmente. Eso si quieres iniciarte, si quieres ya dedicarte un poquito más, pues ya como mínimo un joystick en medio en condiciones, ¿verdad?
Sí, obviamente el teclado y ratón hace un apaño durante un cierto tiempo, pero obviamente no se volaba con teclado y ratón en la Primera Guerra Mundial. Tenía su joystick y su mando de gases. Cuanto mejor sea tu mando de control, sobre todo el poder utilizar un OTAR, como puede ser el Warthog, el G940, este tipo de sistema que te permite tener la palanca de gases y el joystick, pues mucho mejor. Si hay un periférico para este simulador que puede ser puntero, por lo menos que se puede disfrutar en su máxima expresión, es el periférico de Logitech G940, más que nada porque este sistema de OTAG implementa un sistema de force feedback en el joystick, y el Rise of Flight es uno de los que mejores sensaciones te produce con este sistema de control. Solo lo tiene en el joystick, en los pedales y en el mando de gases son ejes normales y corrientes, ¿vale? Pero en el joystick, al tener el force feedback, es una entrada de datos a tu cuerpo que está sentado delante del ordenador bastante importante, más que nada porque a mí uno de los efectos que siempre más me ha gustado, el de la pérdida de sustentación cuando estás haciendo un giro fuerte, cuando estás subiendo y demás, el quedarte sin sustentación en estos cacharros se reproduce en ese sistema, como que el force feedback se va, se pierde, no hay aire que te sostenga eso. Entonces para mí ha sido bastante agradable volar con este sistema.
Sí, yo coincido plenamente con Correa. Es uno de los simuladores que yo he podido probar. Yo disponía también de este periférico del G940 de Logitech, y en el que más conseguido están todos esos efectos de respuesta, de movimiento, no solo el disparar. El momento de aterrizar en uno de estos aviones que no tenían amortiguación, que no tenían frenos, y tocar con las ruedas en el suelo y que te empiece a vibrar toda la palanca con respecto a los baches que pasa, eso no tiene precio. Aparte que las sensaciones de vuelo, pues lo estaba indicando Correa perfectamente. No, como tampoco tienes relojes, no sabes a qué velocidad va, ni tienes altímetro ni nada, muchas veces te guías por las sensaciones del avión. Es decir, cuando la palanca se te empieza a quedar blandita, es que te estás quedando sin sustentación. O al revés, cuando la palanca se te pone rígida, es porque vas muy rápido y empiezas a perder trozos del avión, ¿no? Eran aviones de madera y tela. Entonces, a partir de 140 kilómetros por hora, voy a pasar cualquier cosa. Entonces, muy bien. Yo también recomendaría el uso de un tracker o free track o algo parecido, sí, para seguimiento de el movimiento de las vistas, porque, claro, en 1917 no había radares, no había pantallas, no había ni radio siquiera. Entonces, el hecho de tener que estar moviendo continuamente tu cabeza para buscar a contactos, bien sean aliados, bien sean enemigos, bien sean objetivos en tierra, o simplemente bosques, árboles, ríos con los que poder orientarte, es fundamental, ¿no? Entonces te simplifica muchísimo y además te da una inmersión y un realismo tremendos.
De hecho, el poder buscar lo que, obviamente, siempre buscas el enemigo para que no te tire, ¿no? Pero una de las cosas que también más mola de este simulador es el buscar referencia en mapas y en el terreno para saber orientarte. Como ha dicho Enrique, aquí no hay radares, aquí no hay GPS, es algo que impacta, ¿no? Ni tan siquiera radio para contactar con una torre que te dé un vector para ir a algún sitio. Entonces tu orientación aquí tiene que ser máxima. Tienes que poder saber dónde estás simplemente con ver un mapa y ver el terreno por el que te encuentras. Así que tienes que estar muy al loro, porque es muy sencillo perderte.
Y a diferencia del combate más moderno, o de la segunda, incluso de la Segunda Guerra Mundial, yo lo sé por experiencia, porque yo sé que he probado este simulador. ¿Qué ocurre si vamos a gran velocidad y hacemos un viraje grande con este tipo de aviones?
Bueno, cosas. Sí, mira, Correa, si me permites, a ver, lo primero vamos a matizar. Ir a gran velocidad es complicado con aviones.
Bueno, sí, la velocidad que máxima que pueda alcanzar este tipo de aviones.
Claro, claro. A ver, tengamos en cuenta que la media, sobre todo en los primeros años de la guerra, en 1916-17, eran motores de 100 caballos, o sea, 100 caballos, 110. Y decir que vas rápido, pues sí, dentro del entorno de vuelo del simulador sí vas rápido, pero bueno. Lo que pasa en este simulador simulador es que si vas muy rápido y pegas un palancazo, las fuerzas G están muy bien, las físicas están muy bien modeladas y posiblemente pierdas un ala, porque pasaba en la realidad. De hecho, en tantos años de vuelo, tanto Correa como yo hemos vivido multitud de situaciones curiosas, ¿no? Pues, por ejemplo, que pierdas la hélice o que pierdas un ala, no ya porque te toques con otro avión en combate muy, muy cerrado, que los hay, sino simplemente por la turbulencia que genera otro avión al cruzarse por delante, afecta a tu estructura, afecta a tus planos. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque están muy, muy, muy bien modeladas. Yo digo que el tema del PropWash es una cosa que muchos simuladores posteriores y más modernos no han implementado correctamente, y aquí sí se nota.
Y a pesar de el sentir que el avión que tú llevas no es de hierro, no es de metal, el único metal que había ahí era el plomo de las balas, la ametralladora y el motor, el resto todo es madera y tela. Entonces, cualquier giro, cualquier maniobra que puede parecer normal en aviación medianamente moderna, ahí el avión directamente te pasa al suelo, no había más. Y así lo reproduce el simulador, así que ahí está la grandeza de este simulador.
Estos aviones son lentos. Si más o menos organizas una pequeña campaña con varias misiones en la misma zona, pues llega un momento en que te conoces el terreno por la forma de los ríos, por la forma de los bosques. Está muy bien recreado. La diferencia entre el mapa que a ti te sale cuando le das a la tecla y el suelo es muy, muy reconocible. Entonces, pues realmente es eso.
Cuando voláis en este simulador, en el Rise of Flight, ¿lo hacéis en la red? ¿Él lleva red propia? ¿Creáis vosotros una red? ¿Lo hacéis de forma individual? ¿Qué posibilidades tenemos de volar en compañía y divertirnos con otra gente?
Este simulador permite dos opciones. Una, el vuelo offline, en el que tú inicias vuelos de prueba, vuelos de campañas dinámicas o semidinámicas que tiene el simulador para borrarlo offline. O sea, no necesitas para nada el online, pero luego si quieres volar online en compañía y demás, lo que tienes es una red privada que necesitas montar un servidor y el resto de pilotos que van a volar una misión o que van a hacer lo que sea, necesitan conectarse a ese servidor. Dispone de un servidor dedicado.
O sea, perdona que te corte, el mismo simulador posee ya su propio servidor.
Sí, y eso es.
Todas las cuentas en online están conectadas a un mismo servidor maestro. Está en donde sea, en Estados Unidos, en Rusia, donde sea. Entonces, en el momento que tú, porque el juego desde el principio te da la opción de entrar online u offline. En el momento que tú entras en la versión online, tú con tu usuario y tu contraseña te conectas a ese servidor maestro y desde ese momento tienes acceso a un lobby que está integrado dentro del propio simulador, en el que aquellas personas que han montado sus partidas o sus servidores aparecen listadas. Por lo cual, o tú te metes en uno que ya esté listado o creas el tuyo propio, que no te hace... puedes crear tu servidor dedicado en otro equipo o desde tu propio ordenador en el que tú vas a jugar, creas tu partida, digamos, tú apareces en esa lista y tus compañeros se meten contigo. Pero necesitas que todo el mundo esté conectado a ese servidor maestro, que es el que gestiona un poco las cuentas de los usuarios del simulador. O sea, no hay conexión directa a un ordenador fuera de este servidor maestro. Al menos, ya os digo, probarlo, porque como decía Correa, aunque sean offline, aunque sean un solo jugador, las campañas semidinámicas que ofrece el propio simulador, con mucho rigor histórico en cuanto a meteorología, en cuanto a escuadrones que estaban por la zona, en cuanto a aviones que se podían volar, es tremenda. Si luego ya encima das con gente que vuelen online y bueno, pues ya todo se multiplica, ¿no? Y se magnifica.
Pues muchísimas gracias, Fernando y Enrique, por toda esta información que nos habéis dado. Y como tú bien decías, Fernando, es una lástima que la gente nos apunte a esos vuelos, aunque sea solamente para probarlo, porque seguro que estarían encantados de poder hacerlo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y un último mensaje a todo el que esto le haya parecido interesante, que entre en la página de Rise of Flight, que se lo descargue, que lo instale, que coja un avión y que, como nuestros amigos de otro podcast, motor y al aire y a disfrutar.
ACCAP es una asociación de pilotos y controladores aéreos virtuales dedicada al mundo de la simulación aérea, tanto civil como militar. Realiza cursos de formación y colabora en eventos de fiestas aéreas con simuladores. ACCAP posee su propio programa de radio, además de hacerte llegar su boletín mensual para que estés informado. Hazte socio y disfrutarás en compañía de otros usuarios a la simulación como tú. Recuerda, estamos en www.abcap.org. Y si tienes dudas, mándanos un email a info@abcap.org. Desde ABCAP te esperamos.
Seguimos aquí en el 91.3 de la FM de Ripollet Radio y en maspalomasahoraradio.com. Estás escuchando acá Radio Faro, tu programa de simulación aérea. Ha llegado el momento de nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, Jaime.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Tú tienes un proyecto que es el A300 para curso de la TPL. Ese proyecto, por las fotografías que he podido comprobar y ver, es de un avión real. Entonces, háblanos de él, porque es algo muy interesante.
Pues sí, la verdad es que es un proyecto que ya llevaba tiempo dándole vueltas a esto. No con este avión concretamente, pero sí el proyecto era similar. Y bueno, después de la oportunidad de ver que en Manises ya estos aviones iban a desaparecer, pues hemos hecho aquí un gran esfuerzo y una labor importante en poder recuperar parte de uno de esos aviones de la compañía de Iberia, que bueno, ya sabéis, bueno, entiendo que algunos sabréis que han estado pues cerca de 13-14 años estacionados en la plataforma del aeropuerto, cerrados y bueno, conservándose perfectamente en su interior por dentro a pesar del tiempo que ha estado en la intemperie. Y nada, y al final hemos conseguido rescatar concretamente el Eco Charlie Delta November Quebec, que su nombre es Islas Cíes, y bueno, pues sí, es el A300 de Iberia, donde vamos a intentar ahora totalmente adaptarlo para simular tanto el entrenamiento de tripulantes de cabina, de lo de azafatas, y también la parte del cockpit para los pilotos, haciendo una transformación del propio cockpit que tiene actual, que es analógico, a convertirlo al Airbus moderno, ya sabéis, de pantallas de EFIS. Así que tenemos que dar una larga labor por delante, aunque bastante avanzado lo llevamos ya con el tema de las TCPs, porque el avión está en bastante buen estado y simplemente nos estamos dedicando a limpiar y acondicionar básicamente para ponerlo en marcha en cuestión de un par de meses, como muy tarde.
¿Habéis tenido muchos problemas en el tema de documentación para poder conseguir ese avión y poder adaptarlo a lo que vas a hacer?
Pues la verdad es que no, porque al fin y al cabo esto ha salido a subasta a través de AENA, a una empresa que se dedica, bueno, salió a subasta a varias empresas, al final se la adjudicó a una empresa de reciclaje de aeronaves, y esa empresa, como dueña de los aviones, luego puede hacer prácticamente no lo que quieran con ellos, pero sí pueden coger y vender a modo de desguace pues componentes o piezas para darles un uso, evidentemente no aeronáutico, sino cualquier tipo de uso que le puedas dar a nivel de simulación o a nivel simplemente histórico de tenerlo en casa algún componente de este avión.
¿Cómo, Jaime, cómo surgió la idea de decir, pues mira, vamos a hacer esto?
Pues la idea es, básicamente, a mí me ha gustado particularmente siempre mucho el tema de la simulación, pues acercar lo mejor posible a un piloto, en mi caso, pues formamos, ya sabéis, pilotos profesionales, pues acercarlo lo mejor posible a su entorno real, ¿no? Entonces siempre he estado con la posibilidad pues de intentar adquirir o bien un cockpit o incluso partes, ¿no?, del avión, como tenemos en nuestros simuladores que conocéis, pues asientos del cockpit, partes mecánicas, interruptores, en fin, una serie de componentes que siempre dan mejor detalle y al piloto siempre le agrada más tener en contacto este material. Entonces, pues bueno, el tema del avión, claro, es un proyecto que, ya te digo, ha salido básicamente la oportunidad de en Valencia tenerlos aquí al lado, poder negociar y renegociar bien el tema económico, y bueno, visto que la posibilidad podía salir adelante, pues era el momento de lanzarlo. También estamos en un momento aeronáutico que está bastante en crecimiento, por suerte para el sector aeronáutico, y espero que nos dure unos cuantos añitos más, y hay que aprovechar el momento ahora para poder hacer todo este tipo de cosas.
Ahora con este avión, el curso lo vais a hacer tanto teórico como práctico, como yo no sé, como cualquier escuela de aerolíneas, o solamente vais a hacer lo que es la parte práctica del simulador?
No, vamos a ver, aquí hay dos objetivos. Por una parte, el simulador se va a poder alquilar a cualquier centro de formación, a cualquier escuela de básicamente de TCPs, que es el objetivo principal, la parte de cabina de pasaje, y tener nuestra propia escuela que ya estamos constituyendo de azafatas también aquí en Valencia. Entonces tendremos, por una parte, parte en nuestra propia escuela, por otra parte la posibilidad de alquilarlo a demás centros a nivel de la Comunidad Valenciana o incluso a nivel nacional. Y por la parte de que respecta a la cabina de vuelo, lo que hacemos es el entrenamiento de preparación de pilotos para aerolíneas, como estamos básicamente haciendo siempre. La certificación que podemos obtener de este simulador no va más allá de los famosos cursos, el complemento de los cursos MCC que se hacen en las escuelas de aviación, que es la última parte del complemento del simulador, y nada más. A partir de ahí ya lo que son las habilitaciones de tipo, pues ya siempre van a ser en simuladores de nivel D, donde ahí ya nosotros nos alejamos un poco.
El traslado, dijéramos, de donde estaba el avión hasta las instalaciones que tenéis, ha tenido que ser algo espectacular.
Hombre, pues la verdad es que ha sido bastante, sí, bastante impactante, puesto que se trasladó en dos camiones, una góndola y un camión con su propia pluma autocargante. Sabéis, el avión iba en tres módulos, iba la parte de cabina de pasaje completa, luego iba toda la sección de los galleys, ya que en este avión es bastante grande, y luego por otra parte iba el cockpit, ¿vale? Entonces todo esto fue un traslado del aeropuerto a nuestras instalaciones. Menos mal que es un camino corto realmente, y por la vía de servicio de la A3 se llevó bastante bien hasta que llegamos a las rotondas de la entrada a Manises, que también estaba todo calculado y perfectamente organizado para pasar por ahí. Pero sí, fue la verdad una labor muy chula, porque la gente se veía, por ejemplo, saliendo del aeropuerto de Manises, toda la gente que trabaja para Air Nostrum estuvieron allí, pues imagínate, haciendo fotos, vídeos, diciendo esto dónde va, y bueno, pues fue bastante llamativo. Y mi mujer concretamente estuvo haciendo un reportaje durante todo el trayecto hasta las instalaciones de cómo se hizo ese transporte, y bueno, la verdad es que fue un día entero prácticamente. A las 9 de la noche acabábamos ya de descargar el avión dentro de la nave y en su sitio. O sea, que fue una labor muy, muy buena, puesto que la empresa que se encargó del transporte, la verdad, muy profesionales, y no hubo ningún solo incidente de ningún tipo. Estuvo todo muy calculado y bueno, pues afortunadamente estuvo sano y salvo, hizo su último aterrizaje en nuestras instalaciones.
Para el TCP de que vais a realizar vuestro curso, aparte de, como has dicho antes, compañías privadas que vayan y alquilen el simulador, ¿cualquier interesado en todos los cursos que tenéis vosotros ya de vuelo virtual, añadiréis también el de TCP para hacerlo de forma privada vuestra? O sea, si alguien decide por su cuenta decir, pues me quiero apuntar o quiero hacer unas prácticas en vuestro simulador, pues, de forma personal.
Hombre, esto es algo que, fíjate, no lo hemos planteado aún. Quiero decir, aquí el simulador va a tener un montón de usos aparte de la formación profesional. Quiero decir, pues se pueden dar cursos de miedo a volar, cursos de formación de equipos dentro del avión, la propia formación de los tripulantes de cabina. Ahora, a nivel particular, que una persona quiera, por ejemplo, decir, oye, a mí me apetecería saber cómo hacer una evacuación o cómo saltar por la rampa o cómo se procede en un caso determinado, pues bueno, yo creo que se le puede dar la oportunidad sin ningún problema, siempre que tengamos pues vaya acompañado de un profesional. Pero claro, en el ámbito que tú me comentas particular, a modo solamente por curiosidad, bueno, pues es algo que tenemos que, aunque estructurar, pero vamos, yo creo que sí que va a poder tener la oportunidad de, ya te digo, es un complemento que pues estamos estudiando varias opciones para poder llevarlo a cabo a todo el mundo. Quiero decir, ¿por qué no? O sea, si a alguien le apetece saber cómo funciona el protocolo de seguridad de una emergencia, de una evacuación en el avión, pues bueno, pues intentará enseñarle cómo funciona todo ese dispositivo. Y bueno, incluso, ya te digo, más que un salto por la rampa, es un paseo, porque vamos, mide 8 metros y medio de longitud por 2 metros de ancho la rampa. Va a ser un paseo interesante el saltar del avión. Pero sí, yo creo que se podrá dar este tipo de formación sin ningún problema, de cara a gente que tenga esa curiosidad. Evidentemente son temas que no, pues habrá mínimo una edad establecida, puesto que son cosas más serias, ¿no? Son cosas de seguridad, son cosas que hay que hacerlas bien, y bueno, que la gente tenga la oportunidad de saber cómo funciona esto. Oye, pues mira, por lo menos que se suba un poco más tranquila al avión y que sepa que hoy por hoy va a seguir siendo el medio de transporte más seguro.
¿Cuándo crees o creéis que estará funcionando ya el simulador 100%? ¿O cuándo queréis que esté funcionando?
A ver, lo que queremos, lo que es, ya te digo, la parte del simulador que abarca a la parte de tripulantes de cabina, esto yo calculo que en mes y medio de debe de estar listo para la aprobación. O sea, el simulador estará listo y operativo alrededor de un mes y medio para la posterior certificación de AESA, ¿vale? Que es lo que más, digamos, ralentiza todo esto. Pero el simulador como tal estará listo y disponible. Por otro lado, lo que es la cabina de vuelo ya es un proyecto de más a largo plazo, puesto que hay que transformar todo el cockpit entero. Nos vamos a dar alrededor de un año para hacer esto tranquilamente, para hacer el primer simulador, digamos, en toda España que sea dentro del propio avión real y poder tanto simular la parte de pilotos y pasaje o TCPs en conjunto, que es una de las nuevas normativas que ahora están exigiendo las aerolíneas. Y bueno, pues el famoso CRM, ¿no?, que tiene que haber entre pilotos y tripulantes de cabina. Pues hay alguna aerolínea ya conocida aquí en Valencia que quiere practicar este servicio con nosotros y bueno, seguramente sea de los primeros que lo hagamos cuando esté totalmente listo.
Muchísimas gracias, Jaime, por estar nuevamente aquí en nuestro programa y contarnos algo pues que muchísimos no sabíamos, y sobre todo pues contar con un avión real y explicarnos cómo ha sido todo eso hasta llegar a donde ha llegado.
Muchas gracias a vosotros y nada, cuando queráis y lo tengamos listo y operativo, pues invitados estáis a que disfrutéis un poquito de la vida de un gran avión como ha sido este modelo de Iberia.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios. Muchas gracias.
Desde acá, Radio Faro en Ripollet Radio, os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros oficiales e invitados haberlo hecho tan agradable. Nos vemos en el próximo vuelo. Saludos de Vicente Vargas, Ramón Cutanda, Aris Martínez, Fernando y Enrique Alonso, Jaime Tuset y un servidor, José Luis Palma.